Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Del doble esfuerzo. El arte y el deporte son dos vías que facilitan la expresión de las más elevadas capacidades del ser humano. Al mismo tiempo, favorecen el encuentro, la comunicación y el acercamiento entre quienes comparten las mismas pasiones. Si bien es cierto que, por desgracia, la discapacidad es en muchos casos causa de marginación, no es menos cierto que el deporte y el arte ofrecen espacios de desenvolvimiento y expresión que favorecen el entendimiento entre todos los seres humanos. Y cuando se encuentra un camino por donde encauzar las emociones y las vivencias a través del arte, se avanza hacia la libertad. Si quieren saber qué quieren expresar los artistas con discapacidad que nos acompañan en la revista televisiva del Doble Esfuerzo, quédese con nosotros y busque lápiz y papel. Habrá datos que tal vez sean de su interés al final del programa.
Cuando empezamos a publicar la revista Raru, empezamos inmediatamente a tener muchas preguntas de los padres. La revista es trimestral y muchos papás no podían esperar a que volviera a salir la revista para tener la respuesta a sus preguntas, porque eran preguntas sobre situaciones que tenían que resolver de inmediato. Nos preguntaban a qué escuela podían llevar a sus hijos, dónde podrían conseguir una terapista de lenguaje, qué dentista estaría dispuesto a tratar a un niño con autismo. Las preguntas eran múltiples. Y al principio fue como una carrera contra el tiempo tratar de ir resolviendo las dudas de cada papá, ir orientándolo y canalizándolo hacia las instituciones que podían darle respuesta a sus preguntas. Después de un tiempo empezamos a hacer también programas de televisión, la serie Retos y Respuestas, la serie ABC Discapacidad, y cuando estos empezaron a pasar al aire por televisión, las preguntas se nos multiplicaron. De pronto nos dimos cuenta de que no solo teníamos preguntas, sino que teníamos ya muchas respuestas. Que habíamos ido haciendo un acervo de información realmente ya muy importante. Que en la búsqueda de respuestas específicas para los papás, habíamos ido consolidando un fondo de información muy importante. Y cuando se tiene información, también se tiene la responsabilidad de difundirla. Para hacerlo empezamos primero por organizar, sistematizar en bancos de datos, meter en la computadora toda la información con la que contábamos ya en el centro. Y esto ha ido conformando lo que hoy es el centro de información. En este centro de información tenemos un directorio que estamos constantemente actualizando porque hay siempre muchos cambios en los directorios. De todas las alternativas y todos los servicios que existen, por lo menos en la zona metropolitana, para atender a las personas con distintas discapacidades. Además de este servicio, También empezamos a hacer búsquedas específicas, por ejemplo, papás que tenían retos muy complejos, ¿no? Un padre que tiene un niño con un síndrome de Moebius o con un síndrome de Kriduchat, encuentran muy difícil tener la información puntual y precisa que necesitan para empezar a manejar el problema. Entonces empezamos a hacer estas búsquedas para estos papás y empezamos un servicio que es un servicio telefónico de orientación y apoyo para los padres, a los teléfonos 5658-9309 y 5658-3257. Este es un centro vivo, es un centro que está creciendo, que la información va a seguir nutriéndose, pero que desde ahora ya queremos compartirla con ustedes.
En un momento continuamos. Los sábados, por Espacio EDUSAT, hay historias que provocaron revoluciones. Y hay revoluciones que provocaron historias. Conoce la labor de destacados hombres de ciencia mexicanos en Revoluciones Científicas del Siglo XX. 12 horas.
Espacio EDUSAT. Regresamos.
En México no existe suficiente infraestructura gubernamental o privada para atender las necesidades de las personas con discapacidad en las zonas rurales o indígenas. El trabajo de la Fundación Piña Palmera es algo que vale la pena conocer.
El paraíso terrenal que es Oaxaca todavía nos tiene por revelar muchas sorpresas, algunas gratas, algunas no tanto. Oaxaca es uno de los estados que tiene una población bastante abandonada en todo lo que se refiere a la cuestión nutricional y de cuidados educativos. La revista Doble Esfuerzo del IMSE, en su sección Comunicarte, tiene a bien darnos a conocer lo que es el Centro Piña Palmera, que está en Oaxaca, en la costa del sur. Piña Palmera se creó en 1984 y su propósito fue atender de manera integral a personas con discapacidad, a población indígena de muy escasos recursos y a su familia, sobre todo en la región costera de la entidad. Piña Palmera ofrece consultas médicas generales, da terapia física, terapia de lenguaje, enseñanza de lenguaje manual, ofrece educación primaria y secundaria, canaliza a las personas para su atención a otras ciudades, se hacen adaptaciones de sillas de ruedas, de aparatos ortotécnicos y auditivos. En realidad lleva un programa muy interesante que es la rehabilitación basada en la comunidad. Es un centro que se sostiene gracias a la producción de 4 talleres que se generan en el propio centro y que sirven a su vez como capacitación para todos sus beneficiarios. En estos talleres se imparten artesanías diversas, carpinterías, papel reciclado y horticultura. Y ahora en la sección de Comunicarte, pues es un placer, muy interesante va a ser hablar con el profesor Moisés Zúñiga, que es una de las personas encargadas y trabajar en esta comunidad. Él ha dedicado su esfuerzo de tiempo completo desde 1990 a trabajar básicamente con niños que tienen la discapacidad en el área auditiva, básicamente. Él estudió trabajo social en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la licenciatura, después llevó unos cursos de capacitación en lengua de señas en el Instituto Rosendo Olleta, y desde 1990... se dedica a enseñar lenguas de señas a los niños sordos de las comunidades indígenas y además colabora en muchas otras formas para los niños y los jóvenes que logren reubicarse no solamente en sus planteles sino en su comunidad. Maestro Zúñiga, mucho gusto de tenerlo aquí.
Igualmente.
Maestro Moisés Zúñiga, díganos usted, ¿En qué forma contribuye el Centro Viña Palmera a la integración de estos niños y de estos jóvenes con discapacidades para que regresen al medio rural?
Bien. El programa que nosotros seguimos es el que llamamos Rehabilitación Basada en la Comunidad, que significa que formamos un equipo de trabajo formado por el terapeuta de lenguaje, terapeuta artístico, trabajador social. Integramos el trabajo en la comunidad haciendo participar a la familia, los maestros, médicos, presidentes municipales. Principalmente el trabajo de la familia es ser promotores, a los cuales capacitamos enseñándoles la terapia física para que ellos lo continúen. Y el equipo de nosotros supervisa ese trabajo. El papel de los maestros es recibir o aceptar a los chicos discapacitados en los planteles escolares. El médico general nos apoya con la valoración médica y proporcionando medicamentos en el caso que lo requieran. El presidente municipal nos apoya otorgándonos un espacio físico en su agencia municipal. De esta manera hacemos participar a todos en el proceso de rehabilitación. Tanto la rehabilitación como la integración la llevamos unidos. Y al final pues vemos el resultado, que es tanto el chico rehabilitado e integrado a su familia y a su comunidad.
¿Cómo de cuántos niños estamos hablando?
Hablamos promedio, nosotros trabajamos aproximadamente entre 180 a 200 chicos por mes. Va variando de acuerdo a los chicos que se van rehabilitando y otros que se van integrando, pero es un promedio entre 180 a 200 en diversas comunidades de la región.
¿Y cuentan con apoyo de profesionistas, por ejemplo, en el área de rehabilitación física de otras entidades?
Básicamente el equipo está conformado por terapeutas auxiliares y terapeutas físicos que vienen como voluntarios de otros países, principalmente de Suecia. Actualmente está trabajando con nosotros un terapeuta físico de Chile. Y recibimos servicio social de la Universidad Iberoamericana en el área de psicología.
Pues será muy interesante que otras instituciones de educación superior puedan participar.
Así es.
Usted nos podrá ir diciendo también de qué manera. Y bueno, pero es tan interesante su experiencia que me gustaría mucho que nos dijera qué es lo que lo motivó a ir hasta allá.
Bueno, básicamente mi profesión es el trabajo con las personas y lo que me interesa a mí es el trabajo con niños. Esta institución inicialmente trabajó con niños, posteriormente ha ampliado su campo de trabajo con adultos. Yo ahora trabajo con el grupo de niños sordos de la región.
¿Y existen alguna, digamos, forma en que los padres participen de una manera más dinámica, con mayor precisión, o solamente son los terapeutas familiares, ellos como tus padres, los que están de alguna manera acompañando al niño?
La familia tiene un papel importante en el proceso de la rehabilitación de los chicos. Aparte de aprender algún ejercicio físico, el papel de ellos es básicamente de aceptación, y ahí implica también nuestra labor de informar sobre la discapacidad que padece su chico. Y ya antes que nada, a partir del proceso de rehabilitación cuando se termina, ellos dejan de ver sus defectos o su discapacidad para empezar a ver sus habilidades y sus capacidades.
Bueno, y veo que además tienen ustedes unos talleres en donde los mismos niños trabajan, ¿no?
Así es.
Veo que tiene cuestiones en relación con el trabajo del papel, el papel de la región, que lo convierten en unos cuadernos hermosos.
Así es.
Propios para escribir poemas, creo. A ver, ¿nos puede enseñar esto?
Sí. Estas agendas son de papel reciclado, que es el residuo que tenemos de la área administrativa. Básicamente los talleres van enfocados a proporcionar un oficio a las personas discapacitadas, ya que su misma situación no les permite tener o participar en el área laboral de la región. El juguete artesanal también es de madera, es elaborado por personas discapacitadas. El objetivo es, repito, proporcionar una actividad laboral a ellos, ya que se encuentran en es una situación difícil y sin una posibilidad de integrarse en un campo laboral.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
¿Y estos trabajos tan bonitos los regalan o los venden?
No, estos se venden Básicamente, lo que se obtiene de los productos es directamente al mismo proyecto de artesanías para seguir generando más juguetes y seguir integrando a más personas discapacitadas. También este taller nos permite continuar el proceso de rehabilitación en cuanto a terapia ocupacional.
Usted, después de 10 años de trabajar en este centro, en La Palmera, me supongo que ha de tener una satisfacción vital muy, muy intensa, muy profunda. Claro. Niños que ha visto crecer.
Claro.
¿Usted cree que en todos los estados está resuelta esta situación?
No lo creo. Lo que sucede en el área rural, hay pocos servicios que atiendan a este tipo de chicos, este tipo de personas que necesitan este tipo de trabajo. En la ciudad es diferente. La ciudad tienes la oportunidad de un transporte para trasladarte a los centros donde te proporcionan la rehabilitación. En el área rural no. Las familias se encuentran alejados de los centros. Su situación económica tampoco les permite poder continuar con un proceso de rehabilitación. Y por eso en los primeros años de vida no reciben este tipo de atención. La discapacidad se convierte en una discapacidad severa.
Maestro Moisés Zúñiga, no solamente me imagino el entusiasmo y el gusto que usted tiene, nada más a juzgar por los trabajos que realizan estos niños, sino también por seguramente ver el esfuerzo de superación y los logros que seguramente tienen ustedes. Yo me quedaría platicando con usted, le agradezco mucho, maestro Moisés Zúñiga, sí. A nombre de la sección comunicarte del programa Doble Esfuerzo del ICE. Y ojalá nos pueda usted seguir mostrando las maravillas que claro. Se realizan en Ciudad Palmera.
Gracias a usted.
Gracias.
En un momento continuamos.
Los colores han tenido distintos significados que cambian cada época, cada cultura. Ana Margarita Cortés nos va a guiar en la sección Letras para que las quiero de la revista del Doble Esfuerzo por un colorido viaje a través de la historia y de la literatura en las páginas del libro Los lenguajes del color de Eulalio Ferrer. Ana Cortés estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha tomado cursos de creación literaria y apreciación cinematográfica. Ha escrito numerosos cuentos, poemas, ensayos y actualmente trabaja en la Secretaría de Educación Pública en diversos proyectos relacionados con la discapacidad. Vamos a conocer más acerca de los colores.
Hola, bienvenidos a Letras para que las quiero. Yo soy Ana Cortés y estamos en la sección literaria de la revista del Doble Esfuerzo. Cuenta la leyenda que Apolo, dios de la luz y las artes, nació gracias a la intervención de Iris, la mensajera de los dioses en la tierra, que bajaba a través de un arco de colores, de ahí el nombre de arco iris. Eulalio Ferrer nos ofrece uno de esos libros que vale la pena compartir con todos ustedes. Los lenguajes del color. En él podemos encontrar los diferentes significados, conceptos, simbolismos, significados de los colores en todas las ramas y disciplinas humanas. Ferrer nos comparte a través de un lenguaje muy rápido, muy directo, la presencia de los colores en todas las artes y disciplinas humanas. Podemos rescatar la importancia del color rojo y el negro. Esta combinación es radicalmente importante, ya que la podemos encontrar desde los primeros hombres que habitaron esta tierra. Las pinturas rupestres son la huella del paso del hombre en la historia. Ferrer también nos cuenta brevemente los significados de los colores en la mitología griega y nos dice que el color azul era el color de los dioses, de ahí que varios personajes importantes se pintaran de azul las barbas y utilizaran pelucas de este mismo color. El negro ha tenido un significado importante en todas las culturas, ya que significa la fertilidad. De ahí nace toda la creación. A pesar de que en algunos momentos consideremos que el color negro sea un color de oscuridad, que nos remite a la oscuridad o al mal, ya también Apolo, bueno, esto viene de que Apolo mandó un castigo a los cuervos, que en ese entonces eran blancos, por llevarles el cuento de las infidelidades de su mujer. Entonces Apolo castigó a los cuervos, y de ahí la creencia que todos los cuervos son de mal agüero. Podemos encontrar en los colores en la literatura como punto de partida y personalidad, carácter, que imprimen personalidad, carácter a todos los personajes y diferentes historias de innumerables obras maestras. Don Quijote nos muestra a los colores como parte esencial de los personajes, del gusto de los personajes. Don Quijote tenía la predilección por el color azul, mientras que Sancho Panza le latía más el rojo. Los colores también dan nombre a diferentes etapas y géneros literarios, como recurren al color dorado para evocar el florecimiento cultural de la literatura. El color rosa, por ejemplo, en la novela rosa, abre la puerta del romance. El negro, en la novela negra, nos describe el ambiente policiaco. Y el amarillo tiene una connotación bastante interesante, ya que nos dice de las infidelidades de los personajes. Diferentes escritores utilizan el color para manifestar su creatividad. De ahí que podemos rescatar la opinión de Isabel Allende, que dice que escribir es como tejer una colcha multicolor. Para Milan Kundera, el escritor polaco, el blanco es el color de la serenidad. Para Truman Capote, el color negro no es tan importante, pero el blanco es el que es importante, porque es la pauta de todos los escritores, ya que todos empiezan desde una hoja en blanco. Para Gabriel García Márquez, el color tiene como predilección el color amarillo del mar Caribe a las 3 de la tarde desde Jamaica. Entonces, podemos observar que los colores marcan, definen, simbolizan, elaboran todo un escenario, crean atmósferas, comparten sentimientos, emociones, pensamientos, infinidad de conceptos para relacionarnos con los seres humanos. Yo soy Ana Cortés, esto fue Letras para que las quiero. Hasta la próxima. Ahí.
En México se han realizado 4 Juegos Paralímpicos Nacionales. Esto es algo de lo que ocurrió en la última ocasión.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
Tengo entendido que el deporte en silla de ruedas, porque fue con el que se empezó, fue a raíz de 1968, pero nada más pudieron asistir 2 o 3 competidores en aquella ocasión, y a raíz de 1972, por invitación del profesor José Díaz Fuentes, fue que nos invitó a un grupo de jóvenes que habíamos salido en ese tiempo de la secundaria, para que iniciáramos en la práctica del deporte. En ese tiempo, como el deporte apenas empezaba, pues empezamos a practicar lo que era atletismo, básquetbol, arquería. Al principio era una forma como de integrarnos a la sociedad, como una forma recreativa. Posteriormente ya fuimos viendo que entre nosotros pues podíamos competir, los mismos profesores se empezaron a documentar para que este deporte pues ya no fuera tanto recreativo, sino fuera ya más competitivo. En 1973 se da la primera selección para participar en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, en donde quedé seleccionada para representar a México, y en esa ocasión pues obtuvimos excelentes resultados, y a partir de ese momento se empezó a dar ya más apoyo al deporte. En ese tiempo pues sí seguíamos practicando todavía todos los deportes, y en 1975 se pidió la sede para que los Juegos Panamericanos fueran en la Ciudad de México, y de esta forma pues darlo a conocer en todo el país. Ahora, por primera vez, bueno, después de veintitantos años, es los primeros Paralímpicos nacionales en donde están participando todas las tipicidades, o sea, todas las lesiones. Está lo que es parálisis cerebral, están los deportistas especiales, están los ciegos y están los de silla de ruedas.
La revista televisiva del doble esfuerzo es para todos, porque nuestras diferencias en realidad solo nos alejarán de los prejuicios, y en la variedad que nos distingue justamente está otra posibilidad de encuentro, a partir del cual podamos generar un genuino entendimiento para avanzar hacia la integración plena. Nos veremos en la próxima revista televisiva del doble esfuerzo. Lo espero.
La que habita mi cuerpo, ¿quién es? No sé si es una persona o somos tres. Y a cada una a su vez, por más que le busco dos, le encuentro tres pies. Soy la ardiente, la de hielo y de ceniza. Cada quien sus humedades y pantanos, con sus dientes y sus manos, con dos pies sobre la tierra, y uno más que el riesgo pisa. Esta que habita mi cuerpo, ¿quién es? No sé si es una persona o somos tres. Y a cada una a su vez, por más que le busco dos, le encuentro tres pies.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.